10:56. Momento, señoras y señores, de economía en 10 AM, de la mano, de la voz y de la presencia. Eso la vivo yo acá nada más. ¿Se acuerdan cuando presencia decían, Me encanta. Exactamente, el programa que hacía Mesa. Por supuesto. Economía, contador Néstor García. Contador, muy buenos días, ¿cómo anda usted?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, hoy porque al menos no hace tanto calor, ¿no? Es tan agobiante como han sido estos días atrás, ¿no? Por lo menos. Es como que se respira un poquito más.
Sí, hoy va a estar más baja la máxima también.
¿Ah, sí?
Sí. Después bueno. va a subir de vuelta.
Bueno, pero ya nos dio un ratito de tiempo como para que respiráramos ya ahora. Sí. Tampoco. Ahora, qué cosa, ¿no? Marzo siempre arranca los 8 primeros días, 10 primeros días. Son terribles.
Siempre. Es normal. Uno piensa que se está yendo el verano y resulta que después vuelve.
No, lo que pasa es que después de esos días no hay más calor, ¿viste? Como que no vuelve el calor.
Sí.
Pero bueno, qué sé yo.
Bueno, contador.
Vamos a ¿qué está hablar pasando? Un poco de lo nuestro.
Sí.
Hay dos cosas de las que se puede hablar. El gobierno ha decidido que entablar una, ya lo hemos dicho, una lucha, una batalla contra la inflación que Guzmán dice que es estructural y macroeconómica, sí. Pim pam pum, pero sin embargo aplica las viejas recetas de utilizar el dólar como un ancla para la inflación. Incluso lo dijo él en una reunión con empresarios, que iban a disminuir las devaluaciones diarias que hacían, de tal manera de que estuviera el aumento del dólar que ellos fijan por debajo de las pautas inflacionarias. O sea, está utilizando el dólar o la moneda fuerte esta como ancla, como diciendo, bueno, mientras no se me escape el dólar, la inflación no se me va a ir porque no se están incrementando costos, sí, y sí. Bueno, estoy que frenando ahí, vamos a ver qué pasa después de octubre y noviembre, ¿no?
Sí.
Vuela por los aires todo, pero bueno, lo están usando. El tema es que para hacer esto, tenés que una que manejar el dólar, que no tienen dólares, porque el Banco Central tendrá unos 3.500 millones de dólares de que reserva líquida, efectiva, o sea, dólar, billete.
Sí, físico, sí, billete, que pueda poner físico, en la cancha,
en circulación,
claro.
Con la cara grande o con la cara chica, acá no tiene importancia, sino que además lo hace con la emisión de bonos en dólares y ese tipo de cosas para bajar el dólar bolsa, para mantener quieto el MEP, para mantener más o menos estable la cotización de el dólar, ¿no? Uh-huh. Esto hace que, fíjate que, bueno, ahora se detuvo, pero hubo unos días en el que aumentaba el dólar oficial y disminuía el blue.
Sí.
¿Cuál es una cosa de loco?
Más caro el dólar oficial que el blue estaba.
Claro. Esto era porque se hacía la venta de lo que yo tenía en dólares para convertirlo en pesos. Esos pesos yo los ponía por ajuste U o por ajuste V, o sea, por ajuste por inflación. Cuando se vencían esos plazos fijos, yo sacaba esos plazos fijos y volvía a comprar más dólares que los que tenía antes. Claro, esa bicicleta es la que se hacía. Eso es lo que hizo que disminuyera mucho el precio del dólar blue. Había mucha oferta, se podía vender. Pero claro, vos lo tenías ajustado por inflación, la inflación era del 4%, ponele, entonces quiere decir que a los 30 días vos comprabas, con lo que habías hecho, comprabas un 4, un 5%, como habías seguido con la disminución, comprabas un 4, un 5, un 6% más de dólares de los que tenías antes.
Claro.
Pero bueno, Esto es peligroso porque, bueno, esto se ha cortado ahora. Ya la gente como que no está dispuesta a desprenderse de, si vos mirás el mercado, da la impresión de que la gente ya no está dispuesta a desprenderse de dólares para hacer los plazos fijos, como esperando a ver qué ocurre, o como empezando a desconfiar de qué es lo que ocurre, porque en realidad no se ha solucionado ninguna de los grandes inconvenientes que Argentina tiene. Uh-huh. En Argentina sigue siendo una aventura insondable el exportar, ¿eh? Ni te cuento el importar. Si yo quiero traer algo del exterior, no hay
complicadísimo.
No hay importaciones ni que automáticas. Mandaron a las empresas a que refinancien las deudas, ¿eh? O sea que les van a dar sola, le han dicho, bueno, todas aquellas que tienen deuda en dólares, y en esto están las 35 mayores empresas de Argentina, por ejemplo Mastellone,
sí, sí.
En un momento en que Argentina podía salir al mercado internacional porque eran las tasas accesibles, no como ahora que Argentina está pagando cualquier disparate, sí. Y si no, fíjense en cuanto el riesgo país, súmenle a ese riesgo país que está en 15 puntos básicos, 16, súmenle 3 o 4 puntos, que es lo que es la tasa normal, y Argentina entonces para acceder a un crédito tiene que pagar entre el 19 y el 20% mensual. Disparate absoluto. Esto es porque Argentina está totalmente fuera de los mercados de crédito.
Claro.
Está fuera de los mercados de crédito, ¿por qué? Porque no arregla con el Club de París, ¿y por qué no arregla con el club? Porque no arregla con el FMI. ¿Por qué no arregla con el FMI? Porque tendría que hacer un ajuste que sería impopular en un año de electoral.
Sí. Pero no firma el rechazo a la expulsión del embajador de la Unión Europea de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela.
En Venezuela.
O sea, nos echamos, sí, toda la Unión Europea encima.
Claro, porque son hechos, aparte son hechos tontos, porque es simplemente decir, es postual nada más, o sea, es decir, estoy en desacuerdo, no cambia nada, ni implica nada, ni significa nada, pero por lo menos no te quedas afuera del mundo.
Ese es el punto.
Pero menos, bueno, están ahí todos, yo también apoyo, total.
Aparte una cosa, yo me hago esta pregunta nada más. Toda Europa, Estados Unidos, va, ¿están todos equivocados?
No, lo que pasa que...
todos equivocados.
Si yo me tengo que guiar por lo que yo pienso, yo creo que uno no debe de inferir o de meterse en los asuntos internos de los países. O sea, yo no sé qué es lo que pasó con la mujer esta en Venezuela.
Sí.
Yo no sé si está bien o mal echada, porque no es que la mataron, la secuestraron.
No.
Simplemente
yo creo que faltaría
sería eso. No, bueno, pero por eso digo, simplemente la declararon persona no grata y la sacaron.
Sí.
No rompieron las relaciones con nadie, o sea, simplemente sacaron un funcionario, expulsaron un funcionario. Yo no sé qué es lo que pasó en Venezuela. Entonces, pero bueno, si yo soy parte de un grupo, lo primero que tengo que hacer es acatar las reglas del grupo.
¿Y qué?
Si ese grupo decide firmar en contra, a mí me quedan dos opciones. O me voy del grupo, cosa que Argentina no hizo, o firmo el repudio, cosa que Argentina tampoco hizo. Por lo tanto, somos un tibio.
Por eso digo, a eso
voy. Somos un tibio que no sirve para nada. Y yo me acuerdo que Menem, Carlos Menem,
sí,
decía siempre en su discurso que a los tibios los
vomita Dios.
Sí. Bueno, entonces nos estamos convirtiendo en un país tibio, en un país no creíble, en un país no confiable. Esto hace que no podamos ir al mercado internacional. Esto hace que a las empresas se les dificulte muchísimo el poder refinanciar el 60% de la deuda que aún les queda afuera.
Sí.
Si no pueden, ustedes fíjense, hace 8 días o 10 días, YPF alcanzó a refinanciar al filito la deuda, y tuvo que incrementar como 3 o 4 veces su oferta, sí, inicial.
Exacto.
¿Qué pasa si no la refinancias? Entras en default. Esto es esto es tan simple como esto. O sea, si yo no pago, paso a ser un deudor defaulteado. O sea, soy un fulano que no paga. Uh-huh. Soy un fulano que no paga, soy un fulano que no soy confiable, soy un fulano que vos, loco, andate de acá. ¿Estamos?
Sí, sí.
En este problema están las 35 mayores empresas de el país. La única que salió es YPF, si no eran 36. Imaginémonos que no es un buen aliciente hacia el futuro, ¿no? O sea, no estamos...
No.
No hay plan, no estamos haciendo nada para el futuro. Ese es el problema. No hay un plan hacia el futuro.
Exacto.
Otra cosa que está pasando, que hace que se desconfíe muchísimo, es que no sabemos todavía cuánto bonos ha colocado la ANSES en el mercado. Se habla de unos 1.500 millones de dólares a una tasa del 17%. Yo me acuerdo cuando Guzmán asumió, dijo que una tasa del 7% era insostenible. ¿No? Porque hay que tener memoria en esto. Porque si no te dicen el 17, bueno, no. Guzmán cuando asumió, dijo, después de echarle toda la culpa al gobierno anterior, como siguen haciendo, pero hace un año atrás Guzmán dijo que el 7% era insostenible. Ahora paga el 17. Pero no hay que perder, pero el Banco Central después tiene que recomprar estos bonos. Ahora, dijimos que el Central no hay dólares, no tiene dólares como para recomprar bonos, para salir.
Sí.
¿De dónde sale? De Sedesa, que es el fondo de garantía, y de los encajes en depósitos en dólares. Los encajes de los depósitos son, yo abro una cuenta en dólares, deposito dólares, y el banco obligatoriamente, por el depósito que yo, por la suma de los depósitos en dólares que la gente tiene, tiene que hacer una reserva, ¿cierto? Sí. Por si van a cobrar, que siempre haya.
Sí, sí.
Esa reserva que los bancos tienen que hacer se llama encaje.
Claro.
Ese encaje es intocable.
Es un reaseguro, digamos.
Claro, si el central está utilizando estos encajes para pagar, para recomprar los bonos estos, ¿no están incurriendo en algo ilegal? No, digo, o sea, utilizando reservas ajenas. No, porque yo escucho hablar mucho de qué malversación, ¿y esto qué es, muchacho? Porque si no tienen dólares y recompran bonos, están recomprando con fondos que no tienen, si no los tienen son de otro.
Uh-huh.
Y sí, es simple, esto no hay que sacar mucha cosa, ¿no? Ahora están discutiendo los ajustes de las tarifas, para decir otra cosa más
sí,
con relación a esto, donde las empresas dicen que las pongan en, que bueno, que está bien, que ya están dispuestas a soportar, a perder, a lo que fuera, pero que por lo menos las pongan en línea con la inflación esperada. O sea, están pidiendo un 30 o un 35% de ajuste de las tarifas. Por ahí hay que discutirlo, pero bueno, si no, si se ajustaran como correspondería, habría algunos casos de arriba del 100%, ¿no? Pero bueno, están pidiendo el 30, pero la señora vicepresidenta ya dio la orden de que de ninguna manera se pueden incrementar en ese porcentual las tarifas. ¿Por qué? Porque es un año electoral. O sea, el día que Argentina deje de tener elecciones, vamos a ser un país.
Sí, bueno, pero tenés cuidado con menos, quién queda arriba.
O por lo menos con elecciones no... Bueno, sí.
Primero tenés cuidado con quién queda arriba.
Primero tenemos que aprender a votar,
porque
¿no?
Si no, te vamos a tener un monarca.
Claro, que primero tenemos que aprender a votar.
Sí, sí, exacto.
Pero bueno, en el supuesto caso que supiéramos votar, que leyéramos, que nos informáramos, que fuéramos un pueblo un poquitito más culto de lo que somos, no culto en el sentido de culturoso,
No, escucho,
escuchá lo que vos quieras, cumbia, villera, sí, si querés, sí, a mí no me interesa, sí, yo estoy hablando de otro tipo de cosas, de discernir un poco más cuáles pueden ser las cosas que nos convengan o que no nos convengan, de todos lados, acá meto todo el ámbito político, acá meto todo el ámbito
bandería política,
acá meto a todos adentro de la misma bolsa, Tampoco creo que se tengan que ir todos, hay gente
no,
que
no,
tiene
eso
que quedar.
Otro tema.
Tampoco
no,
creo,
no,
como he leído algunos de los posteos ahí, que hay que hacer marcha para que los jueces se vayan todos. Me parece una estupidez grande. Escuchar ese tipo de cosas realmente, y por ahí de gente que uno considera inteligente, y me parece una estupidez tan grande, tan absoluta, que bueno. Pero bien, mientras todo eso ocurra, nosotros tenemos una inflación latente. Vos fíjate que, por ejemplo, se está hablando para febrero de el 3,5, el 3,8. O sea,
sí,
más cerca
vez.
Más cerca del 4 de
otra
enero
vez,
y diciembre,
otra vez mal.
Que, claro, para que se cumpliera la pauta oficial, no tendría que haber sido la de enero ni la de febrero superior al 2%.
Claro.
Si la de febrero es del 3,5, 3,8, ya está tirando o está arrastrando un buen trecho hacia marzo.
Sí.
O sea, marzo, por más que baje, no creo que baje mucho más allá del 3.
No, un poquitito, podría ser un poquito menos, pero no puede
pero
ser.
Ahí,
pero
ahí
no
va
creo.
A estar. Entonces, a
y
menos...
Pará, pará, y te estaba olvidando de que aumentos de ya en marzo,
sí,
tenemos aumentos de tarifas.
Sí, 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 hay tarifas que ya aumentan.
Bueno,
sí,
más sí, el arrastre.
Sí, y además esperan uno o dos aumentos de los combustibles.
Sí, que está, vamos con el récord de aumentos de combustible.
Se está discutiendo si hacerlo en dos o hacerlo en uno. A ver, se viene un...
Y que lo hagan como la vacuna.
Se viene un aumento, se viene un aumento porque tienen, a partir de la ley, que incrementar la porción de biocombustibles que tienen,
sí,
que mezclar en la nafta. Como el biocombustible tiene un precio más alto, eso es un costo más alto que se traslada al precio de la nafta o del gasoil. Y además, eso hace que se modifique también la parte impositiva y tengan que tributar unos centavos más por litro de combustible que se expende, ¿no? Esas dos cosas juntas, que no van a ser, no son al mismo tiempo. Entonces se hablaba de dos aumentos para que el impacto visual, por decirlo de alguna manera, en la gente no sea tanto. Lo que están hablando es de que, bueno, no, cuando se aumente por lo de los biocombustibles, que se aumente ya con la previsión del próximo aumento. Entonces, que no se aumente un 1% ahora y un 1% después porque queda feo. Volvió a aumentar la nafta, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces, que se haga solamente ahora un aumento de un 2, un 2,5% del precio de los combustibles. Eso es lo que se espera, lo que va a tener que pasar ahora. Además, en marzo tenemos otro tema que también va a repercutir, no sé cómo, para mí va a ser un despiole, realmente un despiole. Yo no alcanzo a ver el panorama, cómo va a ser, que es, se termina el congelamiento de los alquileres,
Sí.
Se termina la posibilidad de no desalojar. O sea, se libera el mercado de los alquileres.
Sí.
Acaban de ocurrir dos o tres cosas. La primera cosa, la deuda que tengan acumuladas los inquilinos.
Claro, porque no es que no van a pagar la diferencia o lo...
No, la van a pagar, sí.
La van a pagar.
Sí, sí.
Esto es cuando dice, no, les rebajamos y después resulta que te lo cobran a fin de año.
No, no está rebajando.
Están haciendo es pasándote la deuda para más adelante.
Pateando la pelota.
La deuda siempre, claro, la deuda siempre claro. Está.
Entre 3 y 12 cuotas, 3 el mínimo, el máximo 12, es algo que tendrán que pactar con los propietarios. Por otro lado, va a haber, dice que no puede haber un desalojo sin la mediación previa.
Sí.
Pero la mediación es muy fácil. Yo, propietario, voy a la mediación y digo, mira, este me debe, me rompe la casa, no me la quiere dar, yo quiero que se vaya. Y yo no me quiero ir, yo quiero que te vayas, yo quiero la casa. Listo, por más que medien,
sí.
Si yo ejerzo mis atribuciones como propietario, se terminó la mediación. Y además, en muchos casos, te digo, tengo gente que trabaja en esto, que conozco, hay muchos casos en los que los propietarios están hablando de saldar la deuda esa que tendría que pagar en cuotas. Bueno, no me pagues la deuda, déjame el departamento.
Claro.
se está trabajando
más mucho en ese arreglo, claro.
Eso va a hacer que haya más gente buscando.
Sí.
Más gente que busque va a hacer que se incremente el precio.
Sí.
Agregado a eso, que el propietario va a decir, no vaya a ser que me los congelen de vuelta, porque estos tipos se meten con los alquileres, se meten con las propiedades. Yo no, ¿cuánto vale? 20, no, yo me pedí 28, 30, por la duda, no vaya a ser que... O sea, eso también va a repercutir, lógico, después en el índice de inflación de abril.
Uh-huh.
Y si ya tenemos enero, febrero, marzo, abril, con inflación arriba del 2%, o del 2,5%, o de casi el 3%, ¿cómo hacemos para llegar al 35%? No, o al 29, al 30.
No llegas.
A menos que deflaciones algunos meses.
¿Y cómo deflaciones?
No, es imposible. No hay maneras. Para terminar ese tema y ir a otro, decía, hay simplemente un artículo que dice que las distorsiones de los controles de cambio, porque esto se traduce en disparates.
Sí.
Cuando vos controlás y le pones arriba la pata a todo, ¿no? Y vos querés que no pasa nada, que yo... Bueno, dice que, por ejemplo, hay zapatillas que valen más que un salario mínimo vital y móvil.
Sí, zapatillas de 20.000, 25.000 pesos.
El salario mínimo vital y móvil hoy es de 20.588 claro. pesos. Y hay zapatillas que cuestan 27.000.
Claro.
O sea, démonos cuenta lo que es una distorsión.
Sí, sí.
Es una distorsión, eso quiere decir que una economía que está mal. Acá no es necesario ser un técnico en economía.
No.
Después hay otro caso que salió por todos lados, así que lo cito y nada más, que hay champán, chiquito, pero hay que champán al fin, que cuestan menos que un kilo de hierba.
Sí.
Y es cierto, ¿eh? Un kilo de hierba cuesta 400
y bueno,
400
se va champán.
Y el champán, champán
lo vas tirando en una copa, en lugar de una copa, en el mate.
Claro.
Y tomás sin hierba y tomás champán.
El champán para dos personas, el chico
más
puede,
chic, más knack and pop que es.
Claro. Podés conseguir un champán por 280 y que 285 pesos, 300 pesos. Y el kilo de hierba está en 400.
Sí.
Por lo tanto, cuesta menos que el champán con la yerba en un país en el cual es productor
de yerba.
De las dos cosas. Pero la yerba siempre fue el artículo que se utilizó más en las clases más necesitadas.
Pero por supuesto, en el campo,
el mate cocido.
En la milicia.
Bueno, en la milicia.
En la milicia.
Y
tomábamos mate cocido.
Y en las casas. Que particulares, cuando no alcanza para comprar cacao o no alcanza para comprar.
Sí, siempre estaba
a mano el tema de la yerba y el mate cocido. Che, ¿por qué no te haces unos mates?
Sí.
Ahora, cuando va alguien,
ahora no te hagas un mate.
A tu casa,
¿Por qué no te sabes el servicio de champancito?
¿Quieres un champancito? Bueno.
Está bueno eso, ¿eh?
Está,
pero no vas a decir que no. Eso es progreso.
Sí.
Eso denota de que estamos subiendo el nivel.
Claro.
Es subir el nivel.
Tomás
champán en lugar de mate, porque...
Esas cosas que nos...
Me está cayendo mal el mate, así que voy a probar con el champán, que es más barato.
Dale.
Claro.
Esas cosas que nos causan gracia, y son graciosas, que las zapatillas
hay que
valga
de esa
más
manera.
Que el... Son la muestra evidente y fehaciente, y más allá de cualquier discurso, cualquier estupidez que usted escuche por la televisión o que le diga yo, si quiere no nos haga caso a nadie, y capaz que mejor, pero estas cosas son evidentes y estas cosas muestran que hay distorsiones económicas que hacen que la economía esté funcionando mal y que los números que se dan, como que no, fíjate ahora, qué sé yo, son un blef, son mentiras, porque estas cosas no pasarían, no pueden pasar en un país normal, tranquilo, estas cosas no pueden pasar. Y ojo, para contestarle a el presidente, no es culpa de la Corte Suprema,
No
es culpa de la Corte Suprema, ¿eh? Acá hay culpables con nombre y con apellido, y tampoco son de los que hace un año y medio, Dios, sí fueron, ¿eh? Es de los que hace 12 años que están, incluyendo los que se fueron hace un año y medio.
Sí.
Exacto. Incluyendo los que se fueron hace un año y medio. Sí. Pero también los que estuvieron antes.
Y los que estuvieron antes
también. Pero también los que estuvieron antes. Claro. ¿Sí? O sea, claro. No hay que digamos,
acá no se salva ni el loro, como no, decía.
No, no. ¿Eh? Bueno.
Bien.
Argentina no es un país de grandes empresas y que la empresa esté mucho. Vamos a decirles o identificar o nombrar simplemente como gracioso para terminar esto. ¿Cuáles son las empresas más antiguas del mundo y cuántos años tienen esas empresas?
Uh-huh.
¿Eh? Para ver más o menos que ya nombrar algunas nada más, ¿no? Pero por ejemplo, en Japón hay una empresa, Kongogumi, que es una empresa constructora japonesa cuya especialidad es la edificación de templos budistas.
Ajá.
¿Sabes cuándo se fundó esa empresa? Y sigue, ¿eh? No
quiero arriesgar porque le voy a errar seguro. Hace centenares.
En el año 578.
Yo te iba a decir 1500. No. Dije, le voy a errar como loco.
578. O sea que hace 1442 años que está fundada, erigida, manejada con la misma especialidad. En el año 578. Si pasamos a otro lugar, a Austria, por ejemplo, hay un restaurante ubicado en Salzburgo que funciona en la abadía de San Pedro, que fue fundada en el... Y sigue siendo un restaurante, no es que cambió de actividad, ¿eh? En el año 803. Esta es más reciente.
En Manuevita.
Nuevita. En Alemania hay una bodega y hostería, Staffelharte Halfut, no importa cómo, porque yo no lo voy a pronunciar, que atiende en la ciudad de Krof, eso es fácil, y sigue siendo hostería y bodega, tiene sus propios vinos, etcétera, etcétera. Se fundó en el año 862. Vamos a alguna de las argentinas. Bueno, lo más viejo de la Argentina es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se fundó en 1822, ¿no? O sea, pero de cualquier manera tiene 1300 años menos que la de Japón.
Sí, pero bueno, está menos viejita. Sí.
Exacto. En Argentina hay algunas muy antiguas, por ejemplo, una de ellas dice que es la zapatería más antigua de la capital, que es la zapatería Los Angelitos.
Ah, sí, sí, es conocidísima.
Que se fundó en 1828. Funciona hoy, estaba en Florida, funciona hoy en el barrio de Palermo, calle Bonplantes, ¿eh? Es de 1828. Otras marcas que la gente va a que reconocer: Mañasco,
sí,
es de 1855, Bieker, 1860, Bagley, 1864, Canale, 1875. O sea, además, cada una de estas después tiene alguna pequeña historia, algo para que divertirse, ¿no? Por ejemplo, Bagley. Sí. ¿Nosotros con qué lo identificamos a Bagley?
Con galletitas.
Con galletitas, perfecto. Bagley fue creada por un granjero que llega de los Estados Unidos, escapando de la Guerra Civil en 1862, y crea una empresa y empieza a producir. ¿Sabes cuál fue su primer gran éxito y lo que lo posicionó y lo que le levantó la empresa? Hesperidina.
Mira.
Una bebida. La hesperidina, que es un licor de naranja, naranja amarga, ¿no? Bueno, ese fue el primer gran éxito de Bagley. El que
se usaba mucho en los bares, la hesperidina.
Sí, mucho. Sí, yo tenía una amiga mía que tomaba hesperidina. Era más difícil de conformar la hesperidina. cosa de loco. Pero bueno, pero fíjate vos, como vos decís, no piensa en Bagley. Que en galletitas. Su gran éxito, lo que lo posicionó, lo que lo mandó, lo que fue la hesperidina.
Mira.
Y otra cosa muy antigua también, y acá vamos a tener, quiero aclarar que no tiene ningún tipo de parentesco con Argentina ni con vudú. Uh-huh. Hay un lugar en París, que es la Casa de la Moneda, que es la que hace los euros,
sí.
Es del año 864. O sea que, como vemos, hay empresas, nosotros estamos acostumbrados a que abren, cierran, vienen, van, cambian de, ¿no es cierto? Yo vendía sándwich, ahora vendo zapallo, y después me voy, y bueno, pasan.
Sí, sí, sí.
Hay empresas en el mundo, empezando por esta de Japón, que tienen 1141, 1142 años, siguen funcionando y siguen teniendo éxito. Es como para tener esperanzas en que cuando uno funda una cosa o algo, o empieza con algo, bueno, que pueda estar que pueda estar en esta lista de elite que hace a las empresas más longevas del mundo.
Contador, me dejó tranquilo, que tenga un gran fin de semana.
Muy bien, para todos.
El contador Néstor García, columna de Economía y Algo Más.